Caracol Podcast presenta.
Bueno, Martín, hay que iniciar con el numeral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Martín es más saludable que el agua de hierbabuena. Eso, buenísimo. Bueno, Martín, es que el tema que traemos hoy, estamos exactamente a, ¿qué?, 25 días del partido con Brasil, ¿no es cierto? Que es el 27 de marzo, hoy es 2. Pero 26, hoy, ¿no?, el presidente de la Liga Paraguaya, de apellido Harrison, emplaza a la Conmebol y obviamente a la FIFA, a Infantino, el presidente de la FIFA, y a Domínguez, el de la Conmebol, para que traten de solucionar el tema de los futbolistas suramericanos que están en Europa y que van a ser convocados, o deberían ser convocados. Hoy, Martín tiene corresponsal en Zarzal, yo tengo en Londres. Entonces llamé a Daniela, la asistente, y le dije, si usted quiere venir a Colombia, ¿qué hace? Me dijo, mire, las empresas españolas solamente embarcan pasajeros españoles en la ruta Londres-Madrid. Le dije, ¿y si viene por París? Me dije, las compañías francesas embarcan sus nacionales hasta París. Pero hay una excepción. Usted puede venir a Sudamérica con una sola condición. Llega a Madrid o a París y tiene que hacer una escala y un tránsito que no supere las 24 horas, es decir, que tenga conexión para venir por acá. Y cuando regrese a Inglaterra, por favor, pasa 10 días en un hotel cumpliendo con la cuarentena. Y todo esto, Martín, lleva a que Harrison propone que si no vienen los jugadores suramericanos, que aplacen las fechas. Ya tenemos respuestas al numeral, Martín, porque la pregunta era, ¿habrá aplazamiento? ¿Qué se puede hacer? Ya varios oyentes dicen, Martín, no, juguemos con los que tengamos en México y en Colombia, y punto. O y de pronto Argentina, pues, México, Argentina, claro, o Brasil. Con eso se puede armar una selección. Ahora, Martín, yo entiendo que el Paraguay protesta porque, aparte de que se lesionó Almirón, tiene problema con varios jugadores, Balbuena, por ejemplo, ¿no?, que no podría venir.
Sí, Balbuena no podría, está en el West Ham. El tema de, por ejemplo, en Alemania está el Derete, un jugador, un central que era de Huracán, pero ellos tienen buenos jugadores en Sudamérica. Gustavo Gómez, por ejemplo, que está en Palmeiras. Junior Alonso, que está en el Mineiro. Por ejemplo, tiene Hernán Pérez, que está en Qatar. Tiene a los Romero, a los hermanos en Paraguay, que los tiene ahí cerca. Sanabria está en España, por ejemplo, que ese es un jugador que hoy puede ser vital para ellos. Y con la lesión de Almirón más, ¿no?
Bueno, ahora, Brasil. Perdón.
Robert Rojas está en Sudamérica, por ejemplo. En River, y no, por ejemplo, pues para nombrar algunos, ¿no?
Sí, y hay Paraguay. Un Melgarejo en Racing.
Sí, Lorenzo
Melgarejo. Hay que decir, Martín, que Brasil tiene complicaciones porque sí tiene jugadores importantes en Inglaterra. Pues menciono tres. Los dos arqueros, titular y suplente, Alisson y Ederson, y tienen a Gabriel Jesús, por ejemplo.
Richarlison, Alan.
Bueno, por eso, pero hablo de los tres fundamentales. Ahora, muchos
pues,
oyentes,
pues, Firmino,
me parece que tienen razón, Martín.
Tienen a Firmino, Fabinho. No,
bueno, por muchos. Eso, pero si no pueden venir ninguno, ni para Brasil, ni para Argentina, ni para Colombia, pues juguemos con los que tenemos acá y en los alrededores. México, MLS, Brasil, Argentina, y se puede armar un equipo. Pero
yo sí creo que deberían suspender. Si no se puede viajar, los de Europa, si no pueden salir.
Puede ser.
Sí, me parece. Porque no es muy diezmado. Si no es la realidad. Esa no es la realidad de los equipos. No estoy de acuerdo.
Bueno, sí, pero Martín, tenés que nivelarlos a todos por lo bajo. Es decir,
sí, pero suspender.
Es decir, para mí, vienen los de Brasil, pues también tienen que venir los de Colombia y los de Argentina. No es que un país vaya a ser favorecido, no sé. Pero hay un detalle que hay que considerar. Si hay aplazamiento de esas dos fechas, Martín, vamos a tener una gran congestión porque la Copa América hasta ahora es inamovible, ¿no es cierto?
Sí.
A no ser que se extienda la eliminatoria prácticamente a orillas del Mundial del 22, ahí, cerquita, sería la única.
Correr, sí, pues igual está, está extendido también el Mundial, porque no va a ser a mitad de año, sino a final.
Bueno, por eso. Entonces, ¿cierto? Lo que hay es que no dramatizar, sino yo creo que cualquier técnico, llámese Rueda o el técnico que sea, Scaloni, el que sea, pues tienen que pensar que van a tener que tener una selección alternativa, me parece, pero bueno.
Que ver qué pasa, lo de la Copa América no la mueven, pues sí, ya están todos los, digamos, funcionarios de las federaciones hormigueando en preparativos para lograr, pero pues hay que ver, es que en esto no hay nada dicho, acaban de suspender un partido, Lazio-Torino, porque los jugadores del Torino tienen un brote de COVID realmente caudaloso.
Ah, bueno, y ese era partido, Hernán, programado hoy.
Sí, por eso, sí, y lo suspendieron. Bueno. Lo suspendieron, acá estoy viendo, Hernán, Lazio-Torino suspendido, los jugadores, y además habían dicho los italianos, se juega porque se juega, y no se pudo,
no se pudo. Vas a pasar por encima del concepto médico, si es difícil.
No,
bueno,
claro.
Martín, entre tanto saludamos a los oyentes en Arauca, 102.3 del FM, en Armenia, 106.4 FM, en Barranquilla, 97.6, y nos adentramos con los correos. Silvio Palacios los propone en los apodos de animales o con animales que han proporcionado el apodo a unos jugadores. Y yo creo que ese ejercicio ya lo hemos hecho. Aquí sí tenemos ya varios, pero...
A ver, acordémonos de otros, porque es que... No... La gente le encanta que los apodos, le fascinan los remoquetes y los alias.
Bueno, aquí lo voy a decir los que no están. El caballo Lorea, no está. Sí. El tigre, no está.
El canguro rey. ¿Te acuerdas de Luis Gabriel Rey que empezaba a decir el canguro? Porque
por el saltico que hacía cuando marcaba gol.
Un saltico muy simpático, ¿no? Con los dentículos cortantes que sacaba.
Miren,
de...
La Babilla, Díaz, ahora que veo al Caimán Sánchez, la Babilla.
Ahora que decís Babilla Díaz, me acordé del cocodrilo Micolta.
No, sí, te lo rebuscaste.
Te lo juro. Bueno, el cocodrilo Micolta, ¿te acordás que él celebraba los goles reptando?
uno que no le pusieron el apodo, pero era... El pescado urbano, creo que llamaba.
Ah, sí, Matías.
El Cúcuta, que hacía un gol y salía, se tiraba
el pescadito piso, urbano. Bueno, está el Tigrillo Salazar. ¿Te acuerdas de la Garza Garcés? La Garza Garcés era un central.
Claro.
Y que era de Nacional.
Y la Garza Caicedo, que fue célebre la Garza.
El pelícano Vanguero.
El perro Perrou. Falta el perrito. El perro Gámez. Bueno.
Alberto Perrou. El conejo Jaramillo, la piraña Díaz, el gallo Estrada, el pollo Díaz. Bueno, no, es que hay muchos, pero a la gente le encanta este asunto, este tema.
Mientras tanto, Silvio siga disfrutando del sol en Miami. Héctor Iván Lozano. Técnicos extranjeros que dirigieron en Colombia y fueron como técnicos a mundiales, no como jugadores, sino como técnicos. Él manda esta lista y la vamos a complementar, Martín. Él manda Ladislao Cap, ¿cierto? Dirigió a Argentina en el Mundial del 74. Carlos Bilardo, pues campeón mundial. Oscar Washington Tavares, sí señor. Adolfo Pedernera, sí señor, en Chile 62. Y hay muchos más. A ver, sí, Martín, uno. A ver, ¿cuál?
Juan Carlos Lorenzo.
Sí señor.
En Santa Fe.
Pero Martín, un detalle. Lorenzo fue técnico en dos mundiales con la Argentina, en el 62 y en el 66.
Chile e Inglaterra, cuando le tocó la expulsión de Ratín, ¿no?
Exactamente.
Bueno. Sí, en el 84 estuvo con Independiente Santa Fe. Me acuerdo que ese técnico puso a Astolfo Romero de volante. Sí. Yo no lo podía ni siquiera creer cuando lo vi en el Pascual Guerrero. Astolfo había sido central con el Cali. Sí. Bueno, hay más. Sí. No son
por
tantos,
ejemplo,
¿no?
Martín, el brasileño es de Padua Lima Tim, que fue jugador de Junior de Barranquilla y fue técnico de la selección del Perú, ¿no es cierto?
Claro, en el Perú, mundial. En el 82, que tenía el equipo con La Rosa, ¿no? Que
sí, señor.
Inclusive hizo un gol contra Polonia, un partido donde Polonia les gana 5-1, ¿te acordás?
Sí.
Que entre Lato, Smolarek y Boniek trituraron al Perú en La Coruña.
Es cierto.
Bueno, y también, bueno, está, Tim estuvo en el Junior, sí. Hernán, como en los años 50, ¿cierto?
Sí, con Eleno Afreitas y Tim y Valerio de la Tour.
Bueno, hay un técnico, a ver, que Hernán estuvo, a mí me han hablado de este técnico que estuvo en el Cali, Scarone.
Roberto Scarone, uruguayo.
Pero, ¿sí? pero mira, Scarone alcanzó a estar en un mundial, creo que sí, ¿no? Y que creo, era un uruguayo.
Tengo la, sí, me parece que sí. Sí estuvo en el mundial del 62, debió ser. Sí,
ok, que era una pareja de técnicos.
Sí, bueno. Ah, bueno, es que en el caso de la Islao Cup, Argentina envió un triunvirato con Víctor Rodríguez, un jugador que estuvo en Bucaramanga y Nacional, y con José Baraca, que fue técnico del Junior.
Baraca, sí. Ah, bueno, sí, sí, buen dato ese. Y mira que, Hernán, vos te acordás que Almaño Ruiz, pues él logra clasificar a un Paraguay, sí, a Corea y Japón, ese técnico que estuvo en Nacional y en el Cúcuta.
Y fue jugador del Cúcuta.
Sí, el Maño, uruguayo. Sí, él clasifica a Paraguay, pero creo que a él lo sacan. A él lo sacan y entonces ponen a Cesare Maldini.
Exactamente, sí, señor.
Al papá de Paolo.
El papá de Paolo, que no entendía español. Exacto. Y ese Chilaver y compañía le hablaban en guaraní, que era el hombre perdido. Total.
Sí, Gamarra estaba en ese equipo. Y bueno. No, fue ese mundial, me encantó ver a Paraguay, me acuerdo, en
bueno,
Seúl.
Pero, Martín, hemos tenido técnicos en mundiales que pasaron por el fútbol de Colombia.
Bueno, sí, estábamos hablando de los extranjeros, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Bastante interesante el tema. Mira, acá tengo, Hernán, te pregunto. Ese Corazo fue...
Juan Carlos Corazo.
Ese uruguayo fue el que estuvo con el que fue técnico del Cali, con Scarone, creo. Que era el de Uruguay. Que es más, enfrentan a Colombia, ¿no?
Claro, nos ganan 2-1.
Sí, sí, enfrentan a Colombia en Chile. Claro.
Exactamente.
Pero bueno, eso es más... Bueno, gracias por los correos, pero no sé, creo que hay más, ¿no? Hay más para leer. Hernán, mira, el correo es pelaesydefrancisco@gmail.com.
Sí, señor. Ah, bueno. Okay. Efectivamente, Martín, le confirmo, Roberto Scarone fue técnico de Uruguay en el 62 y fue técnico, curiosamente, de la selección del Perú en el 73 y fue técnico del Cali entre el 52 y el 53. Roberto
vaya,
Scarone.
Bueno. Vaya. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué caudalosa información y a la vez azarosa, ¿no? Bueno. Porque son por acá, por allá datos y bueno, pero la gente es tempestuosa, tiene un desenfreno y una necesidad tormentosa, es decir, de información y no nos podemos emancipar de ello, Hernán. No.
Martín, lo que quiere decir, oyentes, es que este programa resulta muy apretado en información, pero él no admite que de pronto sería mejor estirarlo, pero él no. Él
no,
quiere que
no,
sea
no,
así.
No. Bueno. Es un gran corsé, ¿no?
Exactamente, muy bien.
Que
dicho.
No, que es una faja que no mortifica, genio. Que no mortifica, bueno. Que más bien que tonifica porque te ejercita.
Bueno.
De qué buena manera, sin ultrajes, sin deterioros,
Martín,
todo lo contrario.
Quiero aclarar aquí a Sigui, habla de Gareca, dice jugó, hizo goles, fue técnico y no, el problema, el pecado grande, y creo que fue Pasarela, Martín,
sí.
Es que Gareca le da la clasificación a Argentina frente a Perú en Buenos Aires
no
y después lo sacó de la selección, no fue
es
al
cierto,
mundial.
Es cierto.
No, perdón, dije Pasarela.
Lo sabe Bilardo.
Bilardo, fue Bilardo.
Sí, a Ricardo Alberto Gareca Nardi, que le da la clasificación contra el Perú de Barbadillo, del hijo, del patrulla, pues, del hijo,
sí.
del rodillo negro, que era Barbadillo Valeriano López, ¿no? Y Vides.
Es que Mosquera. Barbadillo se llamaba Guillermo Barbadillo Valeriano sí. López y Máximo Vides
y
Mosquera.
Jerónimo bueno. Era el tubérculo, el popular bueno, patrulla. El que jugó en Avelino, que jugó Ramón sí. Díaz ahí en Avelino, un equipo
tenía
de blanco.
Bravísimo. Bueno.
Sí, sí, sí.
Balmore Lasprilla. Muy buen nombre. Hombre, dice, ¿qué opinan de las numerosas oportunidades de gol que se están presentando por tratar de salir jugando los arqueros con sus defensas? Sí, señor. Y eso ha permitido, Martín, que ahora se hable más fácil de presión alta. ¿Por qué? Porque cuando el arquero pone la pelota en el piso y los dos zagueros se le abren a derecha y a izquierda, ¿sí? Vos sí. ves al frente de ellos cerquita tres delanteros. Entonces, teóricamente están haciendo presión, pero no es que estén haciendo presión, sino que están haciendo sombra a ver si el arquero se equivoca y ha pasado, o el lateral, ¿no? Entonces, sí. Y hay muchos arqueros que cuando van a sacar hacen la seña a los defensas, váyanse, váyanse que voy a sacar largo, ¿cierto?
Sí, pero... sí. Bueno, de todas maneras, gracias por la pregunta. Me encantó porque nos ayuda a chisporrotear unos conceptos, unas cavilaciones y unas reflexiones que nos hacen bien. Sí. Para un análisis a veces un poco más creativo, otras veces más práctico, con algún énfasis que te quiero decir que la presión Hernán en bloque, es decir, pues desde los delanteros y con menos distancia entre las líneas, digamos, con un buena, es una buena coalición, creo, es un buen engranaje, es una gran articulación, Hernán, un mecanismo que se puede tornar telepático gracias al entrenamiento, por los movimientos coordinados y sincronizados en la repetición, Martín, sincronía de enjambre, por ejemplo.
Yo te entiendo, ve. Nosotros los técnicos empíricos, como los oyentes, sí, somos empíricos los técnicos y los oyentes, nosotros.
Los teguas.
Simplemente se ven los equipos más cortos, ya no hay tanta distancia entre las, más cortico, más recogidos.
Ahora, claro, pero con, ojo, debe existir concomitancia del cardumen. O sea, debe haber un acompañamiento, se debe actuar juntos en función de la recuperación. Bueno, a eso le llamo concomitancia.
Ya te entendimos, sí. Y si no,
también. Sí, es decir, mira, actuar juntos en función de la recuperación.
Sí.
Hola. A eso me refiero, acompañados, coordinados, articulados.
No hables de Transmilenio a esta hora, hombre. Hay gente. Ve,
por Dios.
José
Santo.
Régulo Durán. Ah, me acordé de Régulo. Régulo, el nombre Régulo del ciclismo.
¿Régulo, bueno, Ramírez? ¿No era Régulo?
También, sí.
Ah, Régulo y Puerto, ¿te acuerdas de Régulo?
Exactamente, muy bien.
O sea, en realidad se llamaba Régulo y Puerto y Marco Tulio, su hermano, que el apellido era Iguavita, sí, pero ponían la I antes de Puerto. Entonces era Régulo y Puerto.
Qué bueno.
Y Marco Tulio y Puerto, que yo lo conocí hace unos años en donde vos trabajabas como director allá, que yo hacía unas prácticas.
¿En Caracol?
Sí, no, claro, y lo conocí a Marco Tulio.
Vea, un saludo a Marco, sí, a Marco Tulio,
claro.
Que vive en Guatemala. Hola, Martín, desde Medellín, esta está buena, Régulo Durán, el último buen jugador mundialista que vino a Colombia. Así es, Tesa.
El último mejor, pues, yo no sé, Hernán, mirá, es que ha habido tantos. No, pero el último gran jugador.
Mundialista.
Mundialista.
Había que remontarnos al... No, hace mucho rato. No viene
para mí, Roberto Cabañas puede ser o...
Sí, no, sí hay. No, y Nelson Díaz también fue mundialista. No.
Por ejemplo, pero jugadores de un nivel tan alto, digamos que... Por ejemplo, lo de... Es increíble, Hernán, que Corbata haya jugado en Colombia. Eso es algo insólito.
No, lo que pasa es que Corbata... Había jugado el Mundial del 58.
Sí.
Y ya cuando viene a Colombia, que fue en el 65, ya estaba en el ocaso, pero a pesar de los años y todo, ese tipo jugaba, se sabía cómo era el cuento. Jugaba bien.
Por ejemplo, sí.
Y le pegaba la pelota. ¿Qué me decías?
De lo mejor que yo vi es César Cueto, me parece, pues.
Ah, Cueto fue muy bueno. Sí.
El poeta de la zurda, ¿no? Era el Qué poeta.
Bueno, era. Bueno,
sí, un zurdo de una elegancia, un refinamiento, una filustría que inquietaba
filustría.
Bastante.
Tenemos hoy, ahorita, vamos a tener a Juventus con Spezia.
Sí, señor.
No sé si está confirmada la formación ya de Juventus, Martín.
Ya mismo te la confirmo, mira. Esto es como peluqueando marranos acá porque verdad que... Bueno, no está cuadrado,
¿No está?
No está ni en el banco, Cuadrado.
Está Cristiano.
Claro, está Cristiano con Chiesa adelante y Kulusevski el sueco.
Bueno.
Mientras que en Spezia, Kevin Agüero no es titular.
Ah, veo.
Está en el banco. Venía siendo titular el número 80, que es posible que lo llamen a selección, ¿no? No sé.
Bueno, eso ahorita a las 3. Pero
Kevin Agudelo es zurdo, media punta o volante mixto, puede ser.
Es rapidito, juega por la... Lo vi jugando por la derecha y bien.
Sí, bueno, sí es bueno.
A las 8 tenemos de esta noche Nacional Alianza. Hola, qué cosa rara, con, bueno, rara, ¿no? Siempre pasó, echan a un técnico y los equipos enderezan. ¿Qué tal el Pereira anoche? Va y le gana al 11 de Caldas, como decía Oscar Aramo Flores. Y le gana 2-0. ¿Y qué me contás de Alberto Suárez con sus Jaguares?
Muy bien.
2-0 a Millonarios. Nunca le había ganado Jaguares en Bogotá a Millonarios, hola. Nunca.
Eso es espectacularmente cierto. Mira que, a ver, Jaguares gana 2-0. Hay goles de... Hay un venezolano que está en La Serena, de Chile. Lo contrataron, llama él José David Barragán.
Sí, fue el del segundo gol, ¿no?
Sí, el del segundo gol. Pablo Rojas hizo un golazo. El primero es un golazo impresionante. Y lo de Millonarios, pues sí, llevaba 13 partidos como local invicto y pues ha perdido pues esa racha, ¿no? Seis equipos, Hernán, tienen goles en contra, 11 goles en contra, por ejemplo, y Millonarios es uno de ellos. O sea que Millonarios, pues hombre, tiene mucho por mejorar ahí, bueno, ¿no? Le hace falta Vargas.
Acaban de contratar un zaguero central.
Sí, Andrés Murillo.
Murillo, que estuvo en La Equidad, ¿no?
Sí, un central, que estuvo en México. Juan Carlos Pereira, me parece que, bueno, ha tenido buenos partidos, no tuvo una buena actuación anoche. Uribe y Arango tampoco, me parece. No estuvieron finos, no estuvieron en la definición preclara y precisa. Bueno. Entonces, eso vino. Ahora, vienen unos partidos para Millonarios, digamos que tiene que salir a ganarlos. Chico en Tunja, Alianza Petrolera en Barranca Bermeja y Patriotas en Tunja también.
Bueno.
Y Pereira anotó los dos goles, uno de Robert Mejía, autogol, de Once Caldas, cobro de Castrillón, y el otro de Dani Cano.
Muy bien. El Deportivo Pereira. Bueno.
Sí, Once Caldas. Aparte de Once Caldas, cinco fechas sin ganar, Hernán. Once Caldas, cinco fechas sin ganar es bastante. Sí, ya.
Nacional Alianza a las 8. Y a esa hora va a jugar el equipo del Sachi Escobar, la Católica de Quito, enfrenta a Liverpool de Montevideo. Lleva ventaja Liverpool, que ganó en el partido de ida. Sobre eso, Martín, mañana vamos a estar pendientes del juego entre César Vallejo y Caracas, porque de ahí sale el rival, es mañana, ¿no? De Junior.
Sí, te complemento. Junior jugaría contra el ganador de Caracas contra Vallejo. Esa serie va 0-0. Falta el partido de mañana. Y Nacional se enfrentaría al que gane entre Royal Party y Guaraní. Guaraní va ganando la serie 4-0. Ah, sí. Así que el más probable rival de Nacional será Guaraní.
Sí, es el equipo que dirige Costas, ¿no? Guaraní.
Sí, sí, señor. Mira, bueno. y hay un arquero ahí colombiano, Devis Vázquez, llama él. Bueno, Devis Liverpool de Uruguay le va ganando 2-1 a Universidad Católica. El que gane esta serie se enfrenta a Libertad de Paraguay.
Devis Vázquez. ¿Me dijiste que es arquero colombiano?
Sí, era de Patriotas.
Ah, bueno. El último arquero que yo recuerdo de Patriotas fue Álvaro Villete.
¿Cómo te parece? Ah, sí, Villete, el uruguayo, Villete. Claro. Era uruguayo. Un uruguayo, sí. Bueno. Sí, señor.
Martín, hay un caso... Bueno... Jonathan Copete acaba de presentar Santos del Brasil la lista de los jugadores que van a disputar el Paulistao, torneo de San Pablo. No figura Copete. Me puse a averiguar. Resulta que es que sobre Santos sigue pesando la sanción de no poder contratar jugadores. Y además, Copete, que lleva 11 meses sin jugar, lleva 7 meses entrenando Santos, es, al igual que el uruguayo Carlos Sánchez, hace los salarios más altos del equipo. Entonces, sí. La única esperanza que tiene el Santos con el caso de Copete es que regrese a Chile. Él estuvo en el Everton. Que regrese a Chile, a ver si lo pueden acomodar allá, porque en Santos no va a poder jugar por ahora. Le siguen pagando el todo, pero...
Viña del Mar, y se iría. Everton de Viña del Mar. Parece Everton... Hernán, es que fíjate que Santos, donde ya está Ariel Holland como técnico en propiedad,
sí,
pues no jugaron ni Mariño tampoco, ni Carlos Sánchez, ni Soteldo el venezolano, que no sabemos si va a salir. Partido que tuvieron del campcampeonato paulista, ¿no? Santo André 2, Santos 2. Estoy observando que Vaya, vaya, vaya. Ariel Holland jugó con puros juveniles.
No, pues claro, están empezando, hay que probar. Pero lamento lo de Copete, hombre, porque es que uno también... Claro. En 7 meses entrenando y nada, ni chancecito de nada.
Pues bueno, qué desazón tan urticante, ¿no? Tan vea, picante.
Espero que no te case urticaria la posición del ministro Boris Johnson. Dijo, sí, el Mundial del año 30 debe jugarse en United Kingdom, en Inglaterra, en la Unión Británica. Esa, ¿no?
A mí me fascinaría que fuera ahí. ¿Por qué?
¿Por qué?
No, esos campos son hermosos, ¿verdad? Ah, esos bueno, estadios. Sí. O sea, ¿qué no, tal? Sí, los, mira los estadios del Arsenal, del Tottenham, es una belleza. El de los dos Manchester, sobre todo el del City. Ese estadio de Dublín, Hernán, en Irlanda, eso es una belleza. Y el de Irlanda del Norte, el Belfast, que es más o menos nuevo, hermosísimo. Pero, ¿y qué tal el de Cardiff, Gales?
Sí, pero más que... El estadio, las gramillas, Martínez.
No, todo, todo. Glasgow, por ejemplo, están pasados de hacer un mundial allá. Sí. Glasgow es hermosísimo ese estadio, en Glasgow, donde juega el Celtic. No, hombre, Wembley.
Bueno, está
el Olímpico de Londres. No. Me hacen el favor. En 2030 y además delicioso para ver los partidos desde la casa.
Martín. Don Boris Johnson, aquí tiene usted una voz solidaria para que haga su mundial en Inglaterra.
Sí, Peluca. Ah, Peluca Johnson, por favor, Boris. Gracias.
Muy bien. Señor, mire, ha llegado la hora y Pacheco, se llama el hombre que atiende hoy nuestra consola, debe presentar a Luisito Aguilé porque creo que viene rock, ¿cierto? Ahí
sí,
está.
Sí, señor. Sí, señor. Hola, ¿qué tal, amigos? Sí. Bueno, viene una banda poderosa, potente, un enjambre de abejorros, de avispones, con un zumbido incesante, prolongado, vigoroso. Una verdadera fuente de electricidad carburante. Aquí viene una banda de Alemania, Creator, su canción People of the Lie.
Bueno, Martín.
Señor.
Te hago una pregunta. Este cantante parece que lo estuviera arañando un gato, hermano. Sí, ponele cuidado.
¿Qué, no, ¿qué tal esa canción? ¿Ah?
No, pues, ¿te parece buena? Sí, ¿no?
No, buena no, una locura. Bueno. No, la verdad es una de las mejores canciones que se han oído en toda la historia de la radio en Colombia.
Bueno, Pacheco, súbale un poquito y lo despide. Bueno, Martín.
Hernán, sí. una aclaración. No, es que yo metí a Dublín en lo del Reino Unido y no puede ser Dublín, porque Irlanda no hace parte, pero entonces Belfast sí. Así que a Dublín la saco de ahí bueno. Y el resto de ciudades, no, quedaría hermosísimo ese mundial en 2030. Perdón por la equivocación.
No, ya tomó nota Boris Johnson. Bueno, respuestas sobre el caso de la eliminatoria. Juan Sierra. Deberían darle permiso a los jugadores. Europa es egoísta. Bueno, aquí el permiso no es porque quieran, es el tema de la pandemia. Winston Forero, la mayoría de las selecciones se verían afectadas. Estaríamos en igualdad de condiciones. Juan David Barranco, sí, toca. Al paso que vamos, ¿por qué no hacen las eliminatorias por grupos como en el pasado? ¿Por qué otro, señor Mauro, Fútbol 10, por qué no pensar en hacer los partidos en Europa? Escribe también Orlando Parra. No solamente afecta a Colombia, a los equipos suramericanos. Estamos en igualdad de condiciones. Geoffrey Rivera dice, con la recocha de acá es suficiente. Igual Brasil nos va a ganar. No, hombre, póngale optimismo, Godfrey, Jeffrey. Mestiza batida. Como sea, son seleccionadores. No armadores del Dream Team de la prensa. Ah, bueno. Darvis Cortines. Da lo mismo perder ahora que después con Brasil. Javier Lara sería lo más prudente. Aquí hay buenos jugadores, dice Farid Franco, que pueden reemplazar a los que no vengan. Tenemos a Julián Escobar, Mauricio Romero, Andrés López, Jorge Arturo Laman, César Olarte, Milton Santamaría y prosigo, Axel, Camilo Santana, Diego Jiménez, Gonzalo, Esteban Castelblanco, Rodmen se llama este, y los últimos son Vainafly, Paul Muñoz, Monor Halman, Héctor Bonilla, no señor, jugarlos y reemplazar a los que no puedan venir, punto. Alexander Alzate, David Cardoso, a todos, muchísimas gracias. Bueno, Martín, uy, ahora sí, aflojar el corsé porque mira todo lo que viene. Sí. Va a apretar. Mira, que la lesión de Santos Borré no es tan grave. Es más, está nominado por el país de Uruguay para escoger el jugador de la, el jugador del año en Sudamérica.
Hernán, se cayó el aguardiente.
Estaría yo ahí con el, con
¿qué pasó?
Ve, poneme cuidado.
No, mentira. Man.
Hay que aclarar, Martín, que Santos Borré está en el grupo del mejor jugador, pero Carrascal y Fabra, creo, están en otro grupo donde van a buscar el 11 ideal de Sudamérica.
Ah, sí. Mira, Borré, bueno, quedó el segundo de la tabla de goleadores de la Copa Libertadores. Pero entonces, a ver, los otros nominados para mejor jugador de América son Weverton, Viña, el lateral izquierdo de Palmeiras, Gustavo Gómez, el central paraguayo de Palmeiras, Tevez. El pibe Hernán se ha ganado dos veces, ¿no? El mejor jugador se lo ganó.
Sí, pero.
El pibe.
¿Dijiste Tevez?
Sí, Tevez. Tevez está nominado.
No.
Sí, con Boca, claro. No, Teo no, se lo ganó en 2014 y Borja se lo ganó en 2016. Así no, que hemos tenido colombianos ahí. Mira, Hernán, Borré parece que, bueno, lo van a tratar de recuperar, no es tan grave, podría jugar contra Racing en la Supercopa.
Bueno.
Pero este partido se ha debido jugar en 2020, pero por el COVID no se pudo. Bueno, pero tiene que ver con resultados de 2019, o sea, un torneo, una Supercopa muy atrasada, pero el partido sería el jueves. Es el jueves contra Racing. River jugaría contra Racing.
Nosotros somos los hijos que decían de la madre patria, ¿te acordás?
Sí.
Y parece que sí, porque mira que los jueces de allá son como los de acá. A ese señor Bartomeu, que le han echado mano ayer, ¿te acordás? Que iba para la cárcel y todo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Llegó una juez y dijo, no, tranquilo, váyase para la casa, tranquilo, que la causa la seguimos tratando, pero ya le avisamos, pero vaya de tranquilo.
Claro. ¿Cómo te parece? Claro, recordemos que sale en libertad provisional, pero con cargos.
Sí,
por desvío de fondos, por desprestigiar opositores. Sí, le pagó además una suma altísima a una empresa para que en redes sociales trituraran, digamos, el honor de algunas personas. A ver, él fue detenido el lunes por esta administración desleal y por corrupción en los negocios por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Hernán. Ya para ir redondeando, ha habido 5 allanamientos.
Sí, pero,
¿no? Los otros 3 directivos también los dejaron libres. Martín, esto está en etapa de investigación.
Allá también hay abogados como los de acá que dejan prescribir. ¿Sabes qué calculan?
Pero
no vaya, no se presente.
Está en etapa de investigación y ellos se han comprometido a colaborar, cosa que no han hecho además. Hola, ¿no? Vamos a ver qué pasó.
¿Aquí no hay una cosa de la judicatura que es la que vigila a los abogados?
El consejo no, de la judicatura.
Eso y nada es lo mismo. Aquí los abogados dilatan,
sí.
No dejan presentar a sus defendidos,
sí.
Consiguen excusas médicas para que prescriban los términos, precluyan. Y la judicatura, tengo que buscar quién es el presidente para meterlo a la lista de la Federación para el partido con Brasil, hombre, Martín. Sí, eso hay que tenerlo. Ven.
Claro, hay que tenerlo.
Aquí me dicen que Goicoechea estaba en Millonarios cuando fue arquero de Argentina. No.
No, estábamos hablando de técnicos.
Sí, técnicos. No, pero es que la pregunta era el último jugador mundialista de éxito en Colombia, ¿ves?
Ah, entonces, esa pregunta. Ah, sí, sí, sí.
Por ejemplo, ser Troviani.
Pudo ser. Mantuín era un gran central, pero no fue titular, ¿no? En Argentina.
Baldomero fue titular en el Mundial del 74, pero ya cuando vino acá había empezado muchos años.
Y qué jugador era Baldomero. Le pegaba muy bien a la pelota.
El Tata Brand. Ah, ¿sabes quién? Ese Juan Castillo, arquero uruguayo, estuvo con el Cali. Ese creo que estuvo en el Mundial.
Y que era arquero de Botafogo, pero no era titular en Uruguay tampoco.
Y un oyente me habla de Vladimir Popovic. Popovic fue técnico de la selección del Perú 92-93, pero creo que no fue al Mundial.
No llegó, no llegó al Mundial.
Bueno, Martín, hablando de técnicos, Miguel Ángel Ramírez, el técnico español que dirigía a Independiente del Valle, ya llegó a Porto Alegre y ha firmado con el Internacional. Ya.
Sí, ya llegó, ya llegó. Sale entonces Abel Braga, que, hombre, ojo con Braga, que él alguna vez ganó Libertadores, ganó Mundial de Clubes, lo que pasa es que hace rato, 2006, y había ganado una liga brasilera con Fluminense en 2012.
Bueno, pero fíjate que Cuca, que acaba de salir del Santos, hoy es el candidato número uno para reemplazar a Sampaoli en el Mineiro.
Claro, Sampaoli. Va al Marsella, Sampaoli. Cuca ganó Brasileirão con Palmeiras en 2016 y Libertadores con Mineiro en 2013. Cuca también ha ganado mucho. Pues ha ganado cosas importantes, digamos. No mucho, pero cosas muy importantes.
Martín, que es un hombre de la televisión, de la pantalla chica, tiene un nuevo competidor en el mundo del fútbol. Diego Lugano dejó de ser gerente deportivo, no sé qué, o asesor del Sao Paulo, y es ahora la flamante adquisición de ESPN, Disney, una cantidad de nombres, eso, y va a entrevistar jugadores. Al primero que citó fue al Loco Abreu, Diego Lugano. ¿Cómo te parece?
Bueno, pues se va a ver entonces revolcado por esta vorágine, esta borrasca de funciones que tendrá que enfrentar ahí como entrevistador y periodista de ESPN Brasil. Recordemos que él estaba directivo en el Sao Paulo, ¿no?
Sí, ahí
él estaba. Tenía un cargo todo extraño, ¿veis? Todo extravagante. Pues ay, como.
Cargos aquí, no se preocupe, María.
Que mire, es que superintendente de Relaciones Institucionales del Sao Paulo. ¿Qué lo que era es esa? 40 años.
Es como si te nombran alcalde de la ciudad de Hierro, lo mismo. ¿Ve?
Sí, y bueno, aprovechará el bagaje, ¿no?
Claro. No, y el hombre tiene su carreta. ¿Ve?
Sí, es bueno.
Barcelona
es bueno.
De España. Yo no sé quién está haciendo campañas. Bueno, tienen elecciones el día 7, ¿no? Para elegir presidente.
Sí, ahorita pero el domingo, sí.
Soltaron ya en Barcelona nombres para reemplazar al técnico Koeman. Uno se llama Brendan Rodgers, de Premier, sí. Y el otro, por supuesto, Xavi Hernández.
Ahora,
uno de esos
Brendan
dos va a ser el técnico del Barcelona.
Brendan Rodgers es técnico del Leicester. Lo acaban de eliminar de Liga Europa. Lo eliminó el Slavia Praga. De verdad, lo barrió como con una cortina de tafetán pesada y lo sacó. Realmente, grandes resplandores de triunfo tuvo este equipo checo. Y entonces, me parece raro, de verdad, que tengan a este técnico que además no le fue bien en Liverpool, le fue más o menos bien en Swansea y en Celtic, le fue bien de Glasgow. Y Xavi es el otro que ese parece más, ¿no? Yo creo que tiene más posibilidades, sobre todo que va a haber cambio de dirigentes.
Ahora que nombraste el tafetán, me acordé de las telas Verde Chatré, así decían en Cali.
Claro,
la Verde Chatré.
Hola. No, tengo que salir, ¿sabes? Uno de mis paseos favoritos, salir a comprar telas.
Percales, prepárese, percales, para la Fallet.
Me fascina, o sea, uno de los grandes paseos, mientras dan, por ejemplo, un Liverpool Chelsea, una cosa así, y uno por allá haciendo esa vuelta, ¿cómo te parece?
Y sacan esos rollos de telas.
Qué delicia, eso es como comer arena, ¿no? Más o menos, es lo mismo. O sea, es
no comer. Ve, hay un jugador, este es un jugador, un cuento buenísimo. Se llama Byron Castillo, es un lateral del Barcelona de Guayaquil. Resulta que un juez de Ecuador dijo: no, démosle la certificación de que él es nacido en Ecuador. No nacionalizado, nacido en Ecuador. Porque el bochinche que hay en Quito es que Byron Castillo nació en Tumaco, Colombia. Y entonces Alfaro no lo ha querido convocar a la tricolor, como dicen ellos, a la selección nacional, porque tiene la duda si Castillo es o no es. Este caso se parece al de un colombiano, Jesús Montaño se llamaba, un defensa, que después vino al Once Caldas de Manizales, él jugaba en el Emelec de Guayaquil. Pero cuando jugaba en Ecuador, como que era ecuatoriano, vino acá y era de la zona de Tumaco. Lo mismo que Eladio Mideros. Es que Martín, Esmeraldas y en el sur, la frontera se pasa muy fácil, ¿no?
Esmeraldas entonces en Ecuador. Hernán, él dice, es que el documento decía que él había nacido en Playas, llama donde él nació, Ecuador, no, pero que nació en Tumaco, llama él sí. Byron Castillo. Además que en Ecuador les ponen mucho Byron, ¿no? Ese nombre lo ponen mucho, claro, mucho en Ecuador, Byron.
Hasta un árbitro malísimo, sí, Byron Moreno.
Que terminó preso. ¿Te acordás? Que no, sí, ¿verdad? Lo agarraron en un aeropuerto. Sí, sí. Porque, pues sí, como él estaba cargado ahí.
Bueno, locura. Martín.
Y otra cosa, él ya lo habían sacado de Melec por la duda de dónde había nacido, por la edad. No, por eso, todo, no. Es un lateral, es lateral
Estoy
derecho.
Estoy seguro que ese muchacho es de Tumaco, pero bueno. Sí. Ahora, Alfaro inteligentemente no se atreve porque Martín... cualquier selección que enfrente a Ecuador, estando Byron Castillo con documentación irregular, demanda el partido y lo gana. Entonces,
claro, ¿no? Claro, claro, que... no, puede perder puntos y eso, no. ¿Aquí? Vamos a ver, ojalá todo le mejore a Byron.
Aquí me dice Manuel, me dice, hombre, el Diablo Echeverry, mundialista en el 94 con Bolivia, jugó para
pero
el
lo echaron después. Sí, bueno. Pero mira, están de malas que lo echaron al minuto. O sea, él con Alemania, ¿te acordás?
No, pero el récord. Mira, el récord lo tiene Urruzmendi, un delantero uruguayo, un puntero de derecho uruguayo, que ha sido de Nacional y jugó en un partido de Copa Libertadores, creo que contra Independiente. Martín, a los 30 segundos lo echaron. Entró, lo miraron mal, quién sabe qué, una patada, fuera. 30 segundos. Hombre.
Ah, Joel Quini, un árbitro francés que sacó a los pocos segundos a, ¿te acuerdas? Un uruguayo contra Escocia, ¿no fue?
Sí, Quini,
creo.
Uno grandote.
Quini, un árbitro francés, me acuerdo, sí, en el Mundial del 86.
Tengo dos historias curiosas. Orlando City, que es un equipo de la MLS donde trabaja el colombiano Oscar Pareja, ¿cierto? Pues hombre, tuvo que sacar del equipo a Rafael Suárez, un muchacho mexicano de 24 años, porque está acusado de agresión sexual. Entonces Orlando City lo descartó, lo sacó. Y tengo otra, Germán Carty, yo recuerdo, un 9 peruano muy bueno, inclusive llegó a estar en Manizales, pero no pudo por alguna razón vincularse al Once Caldas, Germán Carty. Pues Carty sí. Alcanzó a jugar hasta los 47 años, Martín. Un centro delantero buenísimo, jugó, no sé por qué.
Jugó en México.
Porque no lo dejaron el, a Carty.
Jugó en Atlante. Ese Germán Carty, ¿sabes? Ese ganó una sudamericana siendo jugador de Cienciano. Sí. ¿Te acordás que le ganan a River en 2003?
Yo creo cuando vino Manizales, jugaba en el Boys, en el Sport Boys del...
Sí, bueno, él en Perú jugó en muchos equipos, pero en México jugó en Atlante y en Irapuato. Sí.
Y te tengo la última propuesta. Arsène Wenger. ¿Te dice algo ese nombre?
Arsène sí, Wenger. Técnico del Arsenal francés.
Ya retirado del Arsenal, ¿no?
Bueno. Sí, sí, sí.
Pero ese señor habla bien y habla duro. Y dijo, mire, la única manera de que el fútbol mejore, porque la idea es que mejore, por eso está el VAR y todo, para que mejore esto, dijo, es que los saques laterales no se hagan con la mano, sino con el pie. Quiero decirle que esta no es una idea novedosa. Esto hace años lo sugirieron. Pero él dice, y este dato, Martín, sí habría que verificarlo, dice que de 9 saques de banda, 8 terminan en poder del rival, del que saca. Que eso
bueno, pues,
no funciona.
Bueno, no sé, me parece que esto ya es bueno. Una emisión como de... imperiosas y apremiantes señales de emergencia para con el fútbol.
Pero Martín,
analicemos.
¿Vos has visto lo que se demora a veces sacando?
Sí.
¿A quién se lo dan y empiezan a voltear y a girar y no hay que? En cambio él dice, mire, saque lateral, pone la pelota en el suelo y cobra un tiro libre y punto.
Y cobra. Se acabó. Listo. Sí, pero cuando ya él le mete que en los últimos 10 minutos con el pie y antes, no, por favor, no, que con la
partido.
Mano. Eso que lo que era es. Eso a mí no me gusta.
Bueno, pero es que el fútbol está lleno de locos, Martín.
Sí, es este bueno. Técnico que, pues hombre, fue tan importante para el Arsenal. Él es de ahí cerca de Alemania, Arsène Wenger, de Estrasburgo, sí. Bueno. Entonces él como que habla un alemán bastante interesante, pues. No. Bastante aceptable.
Todos me insisten en Goicochea, pero... No, es que la pregunta era, ¿Cuál fue el último gran jugador mundialista? Aquí, por ejemplo, Eduardo me da la lista.
Bueno, para muchos.
El Gato Fernández, Ricardo Villa. Bueno,
Garrincha. Ricardo Julio, muy bueno. Uy, Ricardo Julio yo lo vi.
¿Ve? ¿A Villa? Sí.
Yo a Ricardo Julio Villa lo vi. Uy, qué jugador. Te lo juro. O sea, tremendo jugador, altísimo. Entonces parecía lentísimo. Pesado. Parecía un bisonte. Pero tenía un repertorio, era un catálogo. De verdad, de jugadas, de pases, de disposición ofensiva. Gran jugador. Bueno, se le veía esa categoría, jugó en Tottenham. Vaya, 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 qué interesante.
Aquí me dice Diego Blandón, creo que no importa si jugaron en el Mundial antes o después de venir a Colombia. Cabañas jugó en Colombia antes de ir al Mundial. Sí, señor, es que al Mundial de México fueron, entre otros, Cabañas, Amado Núñez. Núñez, Martín, y fue el arquero Fernández, creo.
Sí, ¿no? Núñez era tremendo jugador, ¿no?
Y aquí Martín Castañeda me insiste, Tejera y Gambetta, los únicos campeones mundialistas que jugaron en un equipo colombiano. Bueno, no, también Dida fue campeón mundialista con Brasil, era el titular, lo reemplazó Pelé y vino a jugar después con el Junior. Campeón
mundial. O sea, por ejemplo, Sotil fue un jugador muy importante en el mundo.
Ah, ¿sabes quién me dice aquí? Juan Pablo Hugo
Sotil.
Iván Hurtado, ecuatoriano de defensa.
Ah, el central. Qué buen Nacional y Millonarios.
Y buen central.
¿Qué nombres más interesantes? Sí, no, él tenía una severidad progresiva, ¿no? Porque iba, digamos que empezaba con lealtad, luego iba subiendo esa severidad, bastante interesante, y un jugador importante para Ecuador.
Estás haciendo carrera para distorsionar palabras. Aquí hay un señor, Joan Fernando, que dice, me fascina con X. Hombre, Martín, ten cuidado con el lenguaje. Tanta gente marroquín que se preocupó por la ortografía y fue dañándole. No,
me gusta, por ejemplo, decir que la persona llama. ¿Quién? Ella llama, pero me gusta, pues, pero yo sé que...
José Manuel pone, Marroquín.
Pero es un reto, es un desafío para la gente que de pronto tengan esas elucubraciones vacilantes, unas reflexiones que los pueden dejar por un momento absortos, como abstraídos, para luego estar seguros y salir de la confusión y salir de ese fango.
Sí, quiero recordarte que don José Manuel Marroquín fue director de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro de la Real Academia Española, un hombre que hizo el Tratado de Ortología y Ortografía de la Lengua Castellana, y estás vos degenerando la lengua castellana.
No, claro, aquí hay un... ha hecho su aparición la imagen como un espectro, una esta antigua, de Marroquín.
Aquí Miguel Camargo me recuerda también, es cierto, Adolfino Cañete, aquel jugador paraguayo.
Uy, qué jugador. Zurdo.
Fue mundialista.
Ese jugador era interesantísimo, que jugó en Unión Magdalena, un zurdo, un enganche, que tenía esa condición de hacerte retroceder hasta las fronteras de tu guarida, ¿no? De tu, de tu arco.
Heavens Advocate me dice, el Pato Aguilera en el Medellín y Juan Carlos.
Uy, qué jugador.
El chileno. Téngalo presente.
Uy, qué jugador. Aguilera, delantero, que claro, un uruguayo buenísimo, jugó en Cagliari.
Y aquí me
¿qué
dice,
jugador?
Sí, me dice Gonzalo Pazmiño, José Francisco Ceballos en el Once Caldas y Edison Méndez en Santa Fe, un volante que trajo Santa Fe del Ecuador.
Sí, sí, no, sí, sí.
Aquí han venido, bueno, ¿qué pasa? Que cuando hacemos este tipo de observaciones, Martín, alguien puede decir, ah, pero estos tipos nos están enrostrando todos los que vinieron y ahora no vienen.
No, pues sí, claro. Por ejemplo, Adolfino Cañete lo recuerdo mucho porque él colmaba a sus delanteros de como de raciones, ¿no? Como de muchas viandas para que su apetito
era un zurdito, ¿no? Jugaba bien.
Fuera saciado con remates, ¿no? Y con travesuras, con trastadas.
Bueno, aquí lo leo como me lo manda Diego Armando Ortiz. Nelson Tapia, arquero chileno, que vino a Junior. Estuvo en el Mundial de Francia 98.
¿No? ¿No? Bueno.
Sí, puede ser.
Sí, claro, él comandó ese regimiento.
Tienes razón, Martín. Juan Pablo Salgado, Román Torre no jugó en el Mundial con Panamá.
Sí, panameño, el panameño.
Ah, bueno.
Sí, que comandó esa guarnición, ¿no? Ese destacamento.
Y José Luis Brown, como le decía Bilardo, campeón en Argentina 86, fue jugador de Nacional. Brown. Bueno.
¿Vos te acordás? José Velázquez fue un jugador muy importante que también estuvo en Colombia y que fue un claro. mundial.
Y pues que jugaba los peruanos que vinieron eran Velázquez, Olaechea,
Cueto,
Malásquez, Navarro, Franco Navarro.
Eduardo Malásquez. No, Sotil pero, también estuvo antes en el Medellín, bueno, ¿no?
Martín, ya.
No, tremendo, tremendo. La Rosa estuvo en el América, bueno, el Nacional.
Aquí me... Ay, Martín, qué pena, hombre. Fíjate que ya llegó. Don Yamit Palacio, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
Ingeniero Peláez, un saludo para usted, para los oyentes y para ese estilista porcícola que es Martín de Francisco, que se llama Martín de Francisco, que dice que cuenta noticias como si estuviera motilando marranos.
¿Qué tal?
Era un... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos?
No, pero no ha visto, Yamit, ¿no ha notado usted cómo ha tratado de tergiversar la ortografía de José Manuel Marroquín, este hombre?
Fascinante.
Sí, 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 sí. Ese gran prohombre que llama Martín de Francisco y que trata de trastocar todas las mínimas normas de redacción y de gramática.
No, sí. No, disculpen, sí,
está
disculpen, pero
en su tumba.
¿Se acuerda? Fascinante. Argos era que llamaba el hombre que pescaba los
de las gazaperas, el de las gazaperas gramaticales.
Ah, es sí.
Libro que recomiendo. Gozado. Está en la editorial de la Universidad de Antioquia.
Gazaperas. Sí, sí. Manuel Dresner de la Cerda también hacía, ¿no?
Sí.
Sí, él pescaba gazapos. Alfredo Iriarte también.
Especialista en música, ¿no? Musicólogo, bravo.
Sí, claro, no, de todo.
Sí, 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 promotor de música de culta y demás. Entre toda la fauna de jugadores con nombre de o con remoquete que ustedes mencionaron, olvidaron al Chigüiro Benítez. No sé si que estaban dedicados solamente a los reptiles.
No, sí, sí, estuvo. Estaba, claro, qué interesante. Un saludo a Álvaro Lanigua Torres, homónimo de aquel baladista salvadoreño que hizo las delicias.
¿Lanigua por su estatura?
Sí.
Sí, era bajito.
El girardoteño, que en un buen mediocampo fue copartícipe, comanditario y correligionario, bueno, calambas de ese mediocampo.
Esos datos a Yamit poco le dice, no le des más.
Bueno, para esa comandita que va de 2 a 3, le cuento lo que va de 3 a 7.
A ver.
Tendremos la más reciente propuesta de los raizales de San Andrés para proteger sus ecosistemas. Les hablaremos de una investigadora colombiana dedicada a los llamados exoplanetas. Como ustedes bien saben, estamos recientemente dedicados a destacar a nuestros científicos al servicio de las ciencias auxiliares de la astronomía. Hablaremos de del Carnaval de las Artes en Barranquilla. Y Martín, por si te interesa, tendremos zapatos cucuteños que van para Noruega.
¿Ah, sí?
Ah, qué buena noticia.
No, vemos, ya vi, pero no. No de Bucaramanga, que es productor de
zapatos. No es del barrio San Francisco de Bucaramanga, tradicional productor de zapatos.
Claro.
De una empresa de Cúcuta.
Ok. ¿Y son mocasines?
Te averiguo, y sobre todo te averiguo si los puedes usar sin medias.
Sí.
A mí me gustan los mocasines que le ven a uno bastante el empeine. Me gusta. Que me vean como las venas de caminar. De caminar
para que
en
puedas ir
tierra
a comprar tus rollos de tela con suficiente comodidad. Gracias a todos
tierra...
por acompañarnos hasta las 7 de la noche.
Con mucho gusto.
Gracias.
A los oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, por supuesto, la invitación es ya para que continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamit Palacio con sus historias y su gente.